comercials i econòmiques bilaterals poden donar molt bons fruits.
Durant la seva visita a Pequín, per tancar la seva gira per quatre ciutats xineses, Cospedal ha assegurat que ha percebut la valoració que les autoritats xineses fan d'Espanya com un país que en tota seguretat creixerà i aconseguirà la seva recuperació econòmica.
Estó amb més notícies a les 8 a l'informatiu vespre en Neus Mercant. Continua ara la persiana, Maria José Villa.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, la persiana, amb Maria José Villa.
Entrem ja a la quarta hora de programa. En els propers minuts parlarem del Dia Mundial de la Meningitis, que es celebra avui, de la campanya de seguretat prevista per l'Ajuntament de Palma per la fèria d'abril i d'un curs de prevenció de riscos laborals en cas de consum d'alcohol i drogues en el lloc de feina. Ja ho tenim tot a punt. Continuem a la persiana.
La persiana.
Ja ho anunciàvem, avui tenim amb nosaltres a Liliana Mijancos, que pertany a la Fundació Irene Mejías contra la meningitis, única entitat sense ànim de lucre que lluita al nostre país contra aquesta malaltia i se suma a la celebració del Dia Mundial de la Meningitis que es celebra avui. Ella és la persona que ens pot ajudar des de Mallorca. Què tal? Bon dia.
Bon dia, buenas tardes.
La meningitis és una malaltia que se caracteritza per la inflamació de les meninges. Les meninges són unes membranes de teixit connectiu que cobreixen tot el sistema nerviós central. Liliana, ens pots explicar què és la meningitis?
Pues es, tal y como lo acabas de definir, una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Y luego está la sepsis, que no siempre la meningitis y la sepsis van acompañadas, es el envenenamiento de la sangre. Las dos pueden ser causadas o bien por bacterias o bien por virus. Y aunque la vírica, pues al principio da mucho miedo, da también con fiebres muy altas y es dolorosa, pero no es tan peligrosa como la bacteriana. Y la bacteriana acompañada de la sepsis, pues ya es muy, muy peligrosa, sobre todo porque las bacterias se reproducen muy rápidamente y en cuestión de horas, pues hablamos de vida o muerte o bien de quedar pues con verdaderas secuelas para toda la vida.
Si lo hemos entendido bien, la causa más común que provoca la meningitis son las infecciones virales, que generalmente mejoran con el tratamiento. Sin embargo, las infecciones provocadas por una bacteria son extremadamente graves, provocando daños cerebrales o incluso pueden producir la muerte. ¿Cuáles serían los síntomas?
Bueno, en principio, también las bacterianas se curan con tratamiento. El problema es que hay que llegar a tiempo con el tratamiento, ¿vale? Los síntomas, entonces, esta es precisamente una de las finalidades más importantes de nuestra fundación, es llegar a tiempo, porque es una enfermedad que si se aplican los antibióticos correspondientes, pues a tiempo, pues no pasa nada. Pero el problema es que en cuestión de 24 horas, pues las secuelas pueden ser muy grandes. Pues mira, los síntomas es, pues empieza pues a veces como un resfriado corriente, con dolor de cabeza intenso, fiebre alta, vómitos y somnolencia, y tiene dos cuestiones que son pues muy llamativas. En primer lugar, la rigidez en la nuca, que tiene dificultad en mirar hacia abajo, o bien escopetazo, el vómito en escopetazo, o bien el disgusto ante las luces, agitación y delirio, y sobre todo, las petequias. Cuando unos padres van con unos niños al médico y les dicen, bueno, el niño tiene una gripe corriente, tomes este medicamento para bajar la fiebre, y o a lo mejor le da hasta un antibiótico para una faringitis, los padres deben estar alertas, estar mirándole la piel, no vaya a ser que aparezcan unas manchas marrones o rojas, y son petequias. Entonces, ante esto hay que hacerle el test del vaso, que es poner un vaso encima de las manchas que tiene por el cuerpo, y si al presionar el vaso de cristal no desaparecen estas manchas, entonces es un síntoma grave y hay que correr al hospital.
¿Qué sector de la población es más sensible?
Bueno, pues normalmente aquellos que tienen el sistema inmunológico más bajo. Normalmente son los bebés hasta los 5 años y luego los adolescentes entre 15 y 25 años, en 24 años, y luego los mayores de 65, pero esencialmente los menores y los adolescentes. Lo que ocurre es que, bueno, en nuestro sistema sanitario aquí en Baleares tenemos ya incluidas en la cartilla pues las vacunas para los gérmenes del meningococo tipo C, el neumococo y el Haemophilus influenzae de tipo B. Con lo cual, pues bueno, los bebés hasta los 18 meses suelen estar protegidos. No obstante, siempre hay que estar alerta porque no es una garantía 100%.
En cualquier caso, ¿cuál es el tratamiento y qué avances ha habido?
Bueno, el avance más importante han sido las vacunas. Estos han sido los avances más importantes. Y el tratamiento son unos antibióticos que pondrán los médicos correspondientes en el hospital. Lo importante es detectar que en cuanto se dan alguno de los síntomas que hemos dicho, no siempre se dan todos. Lo que se da siempre son fiebres altas, somnolencia, dolor de cabeza, pero a veces no hay rigidez en la nuca a veces. A veces, pero normalmente lo que siempre se da es el disgusto a las luces, un sueño excesivo, un cansancio muy grande y luego las petequias, claro.
¿Cómo podemos contactar con usted aquí en las islas?
Bueno, pues aquí en las islas nosotros estamos en el teléfono de atención más importante de la Fundación, es el 91-811-7973. Aquí en las islas tenemos una sede que yo soy la que lo dirijo, que estamos en la calle Arner 50, y nuestro correo electrónico es info@contralameningitis.org. Y yo recomiendo a todas aquellas personas que quieran informarse, que hayan pasado por esta experiencia, o bien pues que quieran informarse bien, entren en nuestra página web, que es contralameningitis.org.
¿A quién dais ayuda? ¿Quién acude hasta ustedes para pedir información, asesoramiento? ¿Cuál es el perfil?
Los fines de la Fundación son difundir el conocimiento de esta enfermedad, los síntomas que tiene, sobre todo dirigido a los profesionales de la salud, y también pues asesorar y apoyar a las familias afectadas por la enfermedad y sensibilizar, ya le digo, tanto a las familias como sobre todo a los profesionales de la salud para que detecten rápidamente los síntomas, ¿no? Y la Fundación lo que da es una atención telefónica con personal especializado en la meningitis y en la sepsis, y luego patrocina la investigación en todos los aspectos sobre la enfermedad y promueve seminarios, cursos, conferencias, y desde luego se admiten pues cualquier persona que quiera dar una aportación o esto, pues nosotros desde luego lo que sí tenemos son unas cuentas muy claras para toda clase de donaciones, y se rinde cuentas rigurosa y transparente a toda aquella persona que quiera donarnos cantidades libremente.
Perfecto, Liliana, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a vosotros por la sensibilidad que tenéis con este tema, que es un tema muy serio, que si no te pasa nada, pues muy bien, pero si te pasa, pues yo os agradezco muchísimo esta sensibilidad que habéis tenido.
Faltaría más, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. Adiós.
I també tenim amb nosaltres Jorge Mejías, que és el fundador de la Fundació Irene Mejías. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Liliana, se ha avanzado un poco, pero ¿cuál podríamos decir que es el trabajo que desempeñáis desde esta fundación?
Sí, los fines, ha apuntado Liliana uno de ellos, que es el de pues elevar el nivel de información sobre esta enfermedad entre la población en general, y para eso pues hacemos cantidad de eventos divulgativos, editamos cientos de miles de folletos cada año, hacemos también anuncios de televisión, que seguramente alguno de nuestros oyentes lo habrá podido ver. Y se trata de que la población en general tenga un conocimiento muy preciso de los síntomas precoces de esta enfermedad, para que si lo reconoce en su entorno próximo, pues acuda urgentemente a recibir ayuda médica a un hospital, ¿no? Por la parte de investigación científica, pues ahí colaboramos en estos momentos en dos proyectos de investigación científica. Uno se lidera desde Cantabria y el otro desde Santiago de Compostela, que pretenden determinar por qué hay personas que tienen una predisposición genética más elevada a contraer estas enfermedades que otras. También desde ese punto de vista científico estamos ya a punto de publicar el mes que viene, en mayo, el 23 de mayo en Zaragoza. Publicamos una guía de práctica clínica, que es un protocolo de actuación médica. En este caso va dirigido no al público en general, sino a los profesionales de la salud. También dentro de la guía hay una parte especializada, específica para pacientes, familiares, cuidadores, pero el objetivo fundamental de esta guía de práctica clínica es que esté a disposición de todos los médicos de toda España en sus ordenadores. Y de esta forma, tanto hablamos tanto de atención primaria en centros de salud como atención hospitalaria, para que se pueda gestionar de una manera uniforme estas enfermedades cuando se presentan, y también en una manera actualizada, en línea con lo que se está haciendo fuera de nuestras fronteras. Esta guía de práctica clínica ha venido motivada por la Fundación. Hemos sido nosotros los que hemos estado, pues fíjate, hace 5 años que empezamos a promover el que se realizaran los trabajos de edición de esta guía. Es una guía que está financiada, todos los trabajos han sido financiados por el Ministerio de Sanidad, y con la metodología de Guía Salud, que es una agencia que ejecuta, realiza guías, que tiene mucha experiencia en hacerlo, que pertenece al Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Y se ha montado pues un equipo elaborador en el que han participado médicos, farmacéuticos, enfermeros, enfermeras, y pues afortunadamente es una idea que arrancó hace 5 años, y ya el próximo mes la ponemos en marcha, la publicamos, y luego pues nos queda el reto de que se implante en toda España, porque dado que la administración de los servicios sanitarios está estructurada de forma que son cada comunidad autónoma tiene su independencia y su gobierno, y en fin, son administraciones sanitarias independientes, ¿no? Entonces, el hecho de que se adopte la implantación de la guía en una comunidad autónoma no significa que automáticamente se implante en otras. Entonces, nos queda ahí un trabajo, junto también con el Ministerio de Sanidad, de concienciación, de presentación de la guía en todas las comunidades autónomas, para tratar de que sea una herramienta de uso común en toda España, que bueno, es un reto que tenemos después de haber hecho la guía. Ahora hay que implantarla, ¿no? Y es un reto, pero también lo asumimos y haremos todo lo que podamos. Entonces, y luego también tenemos otra finalidad dentro de la Fundación, que es la ayuda a las familias afectadas, ¿no? Cuando la meningitis pasa por una familia española, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias. Puede ser o un fallecimiento o un superviviente con secuelas severas, ¿no? Uh-huh. En ambos casos son personas y familias necesitadas de ayuda, que van desde ayuda psicológica, ayuda informativa para que entiendan qué es lo que les ha pasado, ¿no? Y también hay ciertos casos en los que la ayuda también se materializa en forma económica, porque, bueno, pues no olvidemos que una familia que tenga, por ejemplo, un hijo que haya quedado con secuelas, pues pensemos en una persona que ha quedado amputada de ambas piernas, ambos brazos, etcétera. Si es un niño, pues hay que comprarle prótesis, luego hay que cambiarle las prótesis cuando el niño crece, en fin, y luego pues muchas veces hacen falta operaciones y más operaciones y tratamientos costosos. Y en esos casos pues hemos recurrido a una iniciativa preciosa, que es abrir una cuenta bancaria y pedir dinero a toda España para dárselo a esa familia, ¿no? Y eso pues es verdaderamente hermoso, ¿no? Ver cómo existe una gran solidaridad de todos los españoles, cada uno en la medida de sus posibilidades, con una familia a la que no conoces de nada, ¿no? Pero que entiendes que está pasando apuros, que hay que ayudarla y que te rascas el bolsillo para hacerlo, ¿no? Es una cosa muy hermosa.
¿Cómo podemos conocer este número de cuenta bancaria?
Bueno, en este momento no tenemos abierta la cuenta porque ya se han hecho varias campañas para varios casos, para varias familias, y lo que hacemos es que abrimos la cuenta, lo tenemos una serie de meses abierta, uh-huh. Y cuando vemos que ya pues los ingresos son cero, o sea que ya digamos la gente no ingresa, pues entonces la cerramos y le damos el dinero recaudado a...
¿Lo hacéis puntualmente?
Sí, lo hacemos puntualmente. Por ese procedimiento recuerdo un año o año y algo a una familia, pues recaudamos prácticamente 60.000 euros que se los dimos a la familia, ¿no? Eso es una ayuda pues fenomenal, ¿no? Para una familia en necesidad.
Desde la Fundación, ¿qué actos habéis preparado para el día de hoy, Día Mundial de la Meningitis?
Sí, pues mira, por una parte en Madrid hemos celebrado una rueda de prensa en la Plaza Felipe II, que es delante del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, que es una plaza así grande, peatonal, y ahí pues hemos hablado de lo que significa el Día Mundial de la Meningitis, de lo que es como evento de concienciación, ¿no? El Día Mundial, los días mundiales de algo, lo que persiguen es llamar a la conciencia de la sociedad en su conjunto, no solo a la gente, a la ciudadanía, sino también a los responsables de la política sanitaria, a los políticos, a las empresas que dedican recursos a investigar en una enfermedad o en otra. Y en este caso, pues como hoy es el quinto Día Mundial de la Meningitis, es la quinta edición anual que hacemos, pues hemos hecho una rueda de prensa ahí con medios, hemos explicado lo que era el Día Mundial de la Meningitis. Estaba presente también una empresa farmacéutica que se llama Novartis, que están desarrollando, ya han desarrollado una vacuna contra el meningococo B, que es la bacteria que hasta hoy todavía no dispone de vacuna, y parece que quizá a últimos de este año estarían en condiciones ya de ponerla en explotación comercial en España, esa vacuna. Y bueno, pues eso yo creo que también es una buenísima noticia, ¿no? Porque esa bacteria, por ejemplo, fue la causa del fallecimiento de mi hija, lo que dio origen a la Fundación Irene Mejías, ¿no? Y bueno, pues también en ese acto hemos presentado unos paneles expositores, que son pues unos banners de estos verticales roll-ups, ¿no?, que se despliegan, y ahí pues hay información sobre la meningitis, sobre la prevención, sobre la fundación, etcétera. Entonces eso, lo que tenemos pensado es, hemos empezado en Madrid, pero todo ese material va a ir en una exposición itinerante por varias ciudades de España. Vamos a tener 2 semanas estos paneles informativos expuestos en centros cívicos municipales para que la gente, el ciudadano, pueda acceder, pueda leer esos paneles y bueno, pues tener más información sobre estas enfermedades, ¿no? Al mismo tiempo, como nuestra fundación está integrada en la Confederación Mundial de Organizaciones de Meningitis, que en sigla se llama COMO, significa Confederation of Meningitis Organizations, pues también como integrantes de COMO, hoy a lo largo de todo el día, bueno, supongo que a estas horas ya a lo mejor se ha terminado, ha habido una charla interactiva a través de Twitter, por la cual pues tecleando cada uno en su cuenta de Twitter almohadilla meningitis, se accedía pues a una comunidad internacional en la que pues la gente pregunta cosas sobre meningitis, se le contesta, etcétera, una cosa muy muy bonita, muy interactiva y mundial. Y también en la página web de COMO, de la Confederación Mundial, que es comoonline.org, hay una otra iniciativa que se llama Join Hands Against Meningitis, ¿no? Une tus manos contra la meningitis. Y entonces ahí pues tú te registras y dices, pues fulanito de tal, de la ciudad de tal, puede estar en Singapur, puede estar en Atlanta, puede estar donde sea, pues se une une sus manos en la lucha contra la meningitis, que significa también pues el estar avisado, el estar alerta y el participar y entender que esta enfermedad sigue siendo hoy todavía, lamentablemente, pues una de las lacras que asolan a la humanidad, ¿no? Y con ese gesto personal pues te sumas, unes tus manos virtualmente a todas los cientos de miles de personas que hoy están haciendo eso también como gesto simbólico en el mundo. Luego, en las ciudades donde tenemos implantación, donde tenemos representantes, pues cada uno de nuestros directores en cada una de esas ciudades pues, se le ha enviado unos materiales para que pues haga ruido en torno a la meningitis. Hacer ruido puede ser una cosa tan sencilla como ir a un centro comercial y ponerse a repartir folletos, o poner una mesa y pues a la gente que pasa a explicarle lo que es la meningitis, ¿no? Esto lo venimos haciendo todos los años, este es el quinto, y ahí pues un poco damos libertad a que cada uno de nuestros representantes en cada ciudad, dependiendo de los medios de que disponga, pues pues haga lo que pueda. Si no se les obliga, digamos, a nada específico, porque tenemos que tener en cuenta que todos nuestros representantes en todas las ciudades en las que tenemos presencia son voluntarios, son personas que han sentido la llamada o la necesidad de unirse a nuestra causa y se han unido a ella, ¿no? Entonces, pues eso significa que pues en Vigo, en Santiago de Compostela, en Santander, en San Sebastián, en Valladolid, en Palma, con Liliana, en Barcelona, en Gerona, en Sevilla, en Málaga, en Córdoba, no sé si me dejo alguna ciudad, allí donde tenemos personas que representan a nuestra fundación, pues se han hecho actos de difusión de nuestro mensaje, de reparto de folletos, de pues como habéis hecho vosotros, y os agradecemos muchísimo el tener la oportunidad de utilizar las ondas de radio para poder difundir nuestro mensaje. Bueno, pues en cada ciudad donde tenemos gente, cada uno pues ha hecho lo que ha podido, y siempre con esa voluntad de decir: aquí estamos, la meningitis es todavía hoy es una lacra social, y bueno, os necesitamos a todos, a la sociedad en general, para luchar contra esta enfermedad, que digamos, si por una parte no es una enfermedad muy frecuente, afortunadamente, pero por otra parte le puede pasar a cualquiera. Esto es una enfermedad que afecta a ricos, a pobres, a viejos, a jóvenes, a todo el mundo. Si bien el 80% de los casos se dan en edades, en la infancia y en la adolescencia, digamos, ahí el primer rango de edad donde se presentan más casos es niños de 0 a 5 años, niños pequeños, que tienen un sistema inmunitario todavía inmaduro, y ahí se dan más casos de meningitis que a ninguna otra edad. El siguiente rango de edades es entre 15 y 24 años, adolescentes y jóvenes adultos. ¿Por qué? Pues porque como el contagio de esta enfermedad es de boca a boca, por secreciones pues cuando uno estornuda, cuando tose, cuando se da un beso, pues esas secreciones de la nasofaringe o gotitas de saliva, etcétera, pues pueden ser portadoras de las bacterias, y afortunadamente en la gran mayoría de los casos el organismo de la persona que recibe esas bacterias no desarrolla la enfermedad, pero hay casos en los que la enfermedad se desarrolla. Y en las edades de adolescentes y jóvenes adultos la interacción social es mucho mayor. Son edades en las que pues los jóvenes se relacionan mucho entre ellos, ¿no? Entonces eso hace también que hay un repunte de casos, y de manera que la segunda franja de edades en riesgo es esa, entre 15 y 24 años, como decía antes Liliana. Y también a partir de los 65 años, como el sistema inmunitario pues se deprime un poco ya por la lógico desgaste de la edad, pues también se da un tercer repunte de casos, ¿no? Entonces le puede pasar a cualquiera esta enfermedad, y por eso pues pedimos el apoyo y la ayuda de todos, porque en realidad estamos trabajando por la salud de todos, absolutamente de todos los españoles.
Jorge Mejías, es impresionante el trabajo que estáis haciendo desde la Fundación Irene Mejías. Ha sido un placer poder contar con usted, y desde aquí le deseamos muchísima suerte.
Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo, como decía antes Liliana, por esa sensibilidad que demostráis en acercaros a nuestra causa y permitirnos darnos un espacio para difundir nuestro mensaje. Muchísimas gracias.
Faltaría más.
Gracias.
Gracias.
Adiós.
Encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas.
atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto amor que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor.
Ràdio, La Persiana.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Idiomes a l'estranger.
Os Idiomes organitza per nins de 10 a 18 anys cursos a Anglaterra, Irlanda i Estats Units.
Allotjament a residència o amb famílies ben seleccionades.
Os Idiomes, inversió de futur.
Informació al telèfon 971-72-64-40 o a la web www.osidiomes.com.
IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Temps de creure, un espai d'actualitat i formació de l'Església Catòlica a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Entrevistes, notícies i les paraules dels bisbes de les Illes. Temps de creure, cada diumenge a les 2:30 del migdia a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Continuem a La Persiana a les 7:33. La tragèdia del Madrid ha marcat un abans i un després en les festes multitudinàries. El darrer cas el trobam a Can Nostre, a la Fèria d'Abril de Palma, on s'han establert mesures que garanteixin al màxim la seguretat entre tots els participants. El regidor de Seguretat i Policia Local de l'Ajuntament de Palma, Guillem Navarro, en té tots els detalls. Senyor Navarro, benvingut.
Hola, bona tarda a tots.
Quines novetats principals pel que fa a la seguretat té enguany la Fèria d'Abril?
Bé, aquesta fira enguany tindrà un període de novedats. Una d'elles és que hi haurà un control de l'aforament de tot el recinte. Així com abans només s'ha fet un control de cada una de les casetes, aquesta vegada el que farem és, com que és un recinte tancat, que ve tancat amb unes verges exteriors, farem que hi hagi unes persones de seguretat on aniran controlant les persones que accedeixen. I se permetrà un accés màxim de 13.000 persones, que hem calculat que són aproximadament les puntes quasi de més afluència que hi ha allà dins. Això ho hem aconseguit també perquè que s'han habilitat dues sortides d'emergència, que els altres anys no eren, en els laterals d'aquestes verges, que permetria que en qualsevol moment, en un moment de necessitat, se facilita molt el que seria l'evacuació de recinte. Això és un dels principals, una de les principals novedats. L'altra novedat molt important que hi ha també a la fira és que s'ha declarat la zona exterior, tot el que és el pàrquing que hi ha davant de la fira, pues s'ha declarat com a zona d'especial interès, és a dir, això ens permetrà controlar el que es vol estar. Havien detectat en els anys anteriors una afluència bastant gran de gent que aprofitava fer botellón en l'aparcament i després entrada dins la zona de recinte de la fira. Això feia que molta gent, quan arribava a la fira, pues ja arribava amb uns nivells d'alcoholèmia realment molt alts. I això l'únic que es duia pues era problemes dins la fira, inclús de fora, incidents i altercats que intentarem evitar-ho, pues, amb això. La prohibició del consum d'alcohol a tot el que és el pàrquing exterior de la fira de Brià.
Se podrà aparcar com l'any passat, però?
Sí,
o també
sí.
Se controlarà l'aparcament?
No, el que és l'aparcament serà exactament el mateix, un aparcament lliure allà de fora, amb la vigilància que sempre hi ha hagut. Uh-huh. L'únic que se farà és que no se permetrà el que se veia en aquests anys, que era pues, arribar a aparcar, obrir el portal darrere del cotxe i començar a pues, consumir i arribar a tenir un nivell d'alcohol bastant alt. Quan arribaven dins el recinte, pues, l'únic que podien fer era realment el que passava, generar molt de problemes. I molts d'ells ja ni siquiera podien entrar, i el nivell era tan alt que ja la festa ja l'havien acabada de fora.
Exacte.
Això el que volem evitar és simplement que la gent, si se vol passar bé, que nosaltres tot l'Ajuntament convidem a tothom que vengui, que s'ho faci el més bé possible, però ensenya. És a dir, tu pots anar allà de dins, ja vols la teva copeta, vols la teva copeta, i també recordem que a l'hora de partir, pues, un dels amics que anaven junts allà, pues, sap que aquesta persona no pot voltar. Aquesta persona ha d'agafar després el cotxe, ha d'estar en condicions de poder agafar el cotxe dels mortos amb tota seguretat que nostra després d'una nit que ens vam passar estupendament.
S'han modificat també els horaris d'obertura i tancament?
Els horaris d'obertura seran els de sempre, que se'ls obrirà pas aproximat a les 7 o 8 de sort baixa, i el fin de setmana es tancaran a les 5. Les 4 i mitja ja començaran a tancar les quedetes, però el que seria a recinte se tancaria a les 5 de sort baixa. Entre setmana no, entre setmana seran les 2. Els horaris són aproximadament el mateix que l'any passat.
Perfecte. La CEBARI acaba de presentar també la campanya de seguretat ciutadana de l'estiu que ve. Quines novetats poden trobar?
L'estiu que ve, pues, el que intentem és aconseguir el que van aconseguir com a mínim l'any passat. L'any passat va haver un giro molt important en el que és la seguretat dins, sobretot a Playa de Palma, on van rebre pues, moltíssimes felicitacions tant per part de hotelers, empresaris, associació de veïnat, perquè realment se va donar un giro molt important. Allà dins van aconseguir pues, que la sensació de seguretat pues, és una cosa bastant habitual d'allà de dins, tant per turistes com per els residents. Enguany ens hem posat com a fita aconseguir pues, això i un poc més. És a dir, aconseguir perquè tots els problemes que tenim allà, que sabem que són molts, que tenim per segon ambulant, que ha crescut moltíssim respecte a nosaltres anys, tenim els problemes estileros, tenim els problemes també de la prostitució, sobretot de ser línia, i no la prostitució en si, sinó són tota la violència que du afegida aquest tipus d'activitat, on nosaltres pues, ja tancarem, pues, ja avui precisament hem tingut una altra reunió amb els hotelers, amb l'associació d'hotelers i amb la restauració, on pues, ja estem posant tots la màxima col·laboració, tant empresaris com associacions com altres. I volen aconseguir que això, que la Playa de Palma pot sigui molt segura.
Han dit que també hi participaran voluntaris de protecció civil en moments puntuals. Com anirà això? Quin serà el seu paper?
Sí, per primera vegada, pues, com l'han constituït ara fa parits mesos, la unitat de protecció civil, el que farà pues, de forma voluntària, aquestes persones estan apuntant a un turnos i ens permetrà per donar tot un servei auxiliar. És a dir, mai substituiries la feina d'un policia, que un policia és una persona que està especialitzada amb un control de seguretat i pues, té una feina molt específica, sinó que seria més apoio. Hi ha molta gent, pues, un nen que s'ha perdut, col·laboració amb Creu Roja, col·laboració pues, en moments puntuals que hem d'estar un control d'accessos de seguretat o de tràfic. Són unes persones que, a més, com que donen un informe molt visible, ajudaran a que qualsevol persona que hagi demanat ajuda per part de l'Ajuntament, pues, veuràs tantes cotxes com aquestes persones i pues, tirar un enlaç més en la policia, en aquest cas.
Guillem Navarro, regidor de Seguretat Social de Seguretat i Policia Local de l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per haver-te's la telefonada de la persiana. Gràcies i molta sort.
Gràcies i moltes gràcies.
I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine,
You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really. When you said goodbye, music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to stay. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
A IB3 Ràdio, La Persiana, amb Maria José Villa.
Escoltes IB3 Ràdio. A Pollença i Sant Josep, 89.7.
La música se sent. Es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons, de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el cap vespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Ràdio, La Persiana.
Consumir drogues o alcohol durant l'àmbit laboral és un problema que provoca greus problemes de salut, que genera enormes despeses directes i també indirectes. La prevenció és l'eina més eficaç en la lluita contra aquest problema. Per això, des de la Confederació Empresarial CAEP s'ha posat en marxa un curs especialitzat en aquesta problemàtica. Sebastià Gené serà el formador d'aquest cicle. Senyor Gené, benvingut.
Hola, bona tarda.
A qui va dirigit aquest curs de prevenció de riscos laborals?
Bueno, aquest és un curs que va dirigit pues, a, bàsicament pues, a empresaris, mandos intermitjos, caps de departament, gent de departaments de recursos humans i tècnics en prevenció de riscos laborals, que són les persones que poden participar pues, en l'àmbit aquest de la prevenció del consum de drogues i alcohol al lloc de treball.
El problema del consum de drogues a la feina està molt estès?
Sí, més del que es pensem, perquè clar, quan parlem de drogues parlem d'un ventall molt ampli de substàncies que poden crear pues, addicció i que poden crear pues, una sèrie de problemàtiques, i llavors hi ha uns consums més o menys importants, però sí, està bastant arraigat amb el món laboral i porta pues, alguna problemàtica.
Quin consum seria el més habitual?
Bueno, el consum més habitual és l'alcohol, no? L'alcohol és un de les drogues que vull dir, clar, hi ha un consum que per petit que sigui pues, sempre pot donar pues, una mica de problemes en aquest sentit, i aquest tipus de consum està pues, molt, molt extès, no? Sobretot en sectors on pues, per la pròpia activitat o tipus de feines que per l'activitat hi ha molts consumidors socials, no? Tant d'alcohol com de tabaco, que són consumidors socials que per la pròpia feina estan consumint. A vegades vull dir en quantitats no molt importants, però que sempre poden pues, tenir una deriva cap a un major consum.
I hi ha algun col·lectiu on es donin més aquestes situacions?
Bueno, hi ha col·lectius, en principi tots els sectors tenen problemàtiques, però clar, hi ha col·lectius que per la seva pròpia activitat pues, tenen un accés més fàcil, no?, al consum d'alcohol. Gent que treballa en el sector d'hostaleria, gent que treballa en el sector pues, de restauració, discoteques i tal, té un accés més fàcil al consum d'alcohol, perquè clar, diguéssim, el cost per ells pues, és mínim o és zero, i llavors aquesta gent són més fàcil de que puguin pues, entrar en el tema aquest de consum. També la gent que està en àmbits aquests pues, d'ambients nocturns i això, és més fàcil que caigui en consums de substàncies ja pues, de tipus més actives, no? Tipus cocaïna i coses d'aquestes. Però, ja dic, no hi ha sectors concrets, sinó qualsevol sector pot tenir incidències en aquest tema, perquè, bueno, pues, inclús hi ha gent que per qüestió pues, de feina d'acabar pues, fa servir algun tipus d'estimulant pues, per poder rendir més el propi treball.
Està tipificat el consum? Algun moment de la setmana o moment horari amb més consum?
Sí, el cap de setmana es concentra més el consum que durant la setmana.
I què és més difícil, detectar el problema o saber-ho aturar?
A veure, detectar el problema és complicat. És complicat perquè hi ha gent que ho porta durant molts anys i ho porta d'una forma molt amagada, en la qual cosa, pues, bueno, hi ha vegades símptomes, hi ha algunes petites sospites, i precisament nosaltres el que proposem en aquest curs és com enfocar aquest tema, no? Com arribar pues, a aquests índexs de consum, arribar pues, a aquests indicadors que poden donar la pista de que una persona és possiblement consumidora, que tingui alguna problemàtica, i llavors podríem abordar aquest tema. L'altre aspecte també és objectiu del curs, el tractar-lo, de dir com, un cop has detectat que hi ha un problemàtica de consum, abordar el tema i intentar pues, fer una sèrie de passos per resoldre el problema juntament amb aquesta persona i donar-li una ajuda, que lògicament se la pot rebre des de l'empresa, i nosaltres creiem que des del que són els serveis de prevenció tan propis com aliens de les empreses es pot fer una feina important en aquest sentit, perquè els serveis metges són coneixedors del problema, tenen mitjans per detectar-ho i per abordar la problemàtica i resoldre-ho.
Cada vegada hi ha més consciència sobre aquest problema, cursos com per exemple aquest que estan fent vosaltres, tenen de cada dia més èxit?
Sí, la prova és això, pues que les associacions empresarials detecten ja situacions com aquesta, i ens han demanat amb els professionals pues, que hem treballat en l'elaboració de la guia que va redactar la CAEP, i ara pues, que ens van demanar la impartició d'aquest curs, que va ser precisament aquest curs, va sortir com a fruit de que la sessió que es va fer de presentació de la guia que va elaborar pues, la CAEP per la detecció i solució de problemàtiques de consum d'alcohol i droga en àmbit laboral, va tindre molt èxit de participació, i èxit de participació i de consultes, i el col·loqui que es va apuntar després, de forma que ens van demanar que podríem muntar un curs, i llavors d'aquí el muntar pues, aquest curs amb tot el temari que té aquest curs, que inclou un cas pràctic de com resoldre pues, problemes d'aquest tipus, inclou el que seria la tipologia de registres, instruccions per portar, per controlar, per fer el seguiment, etc. No?
Sebastià Gené, gràcies per haver-te la nostra telefonada i molta sort amb aquest curs.
Molt bé, doncs els que vulguin participar-hi, allà estarem per fer-lo.
Thank you.
Hem escoltat en The Stranger, tema que dona nom al disc recomanat d'avui de Billy Joel. El cinquè disc d'estudi d'aquest cantant, editat durant setembre de 1977, seria per fi el que també reconeixeria comercialment el gran talent compositor d'aquest músic, qui duia mostrant a través dels quatre àlbums anteriors una enorme capacitat de fer grans temes. Produït per Phil Ramone, un dels noms més apreciats de la indústria americana del disc i pioner en l'edició en format CD de la música, The Stranger compilaria en un sol treball alguns dels temes més recordats a la dilatada trajectòria de Joel. Concebit inicialment com un disc conceptual, The Stranger després es convertiria més en un àlbum amb característiques pròpies del pop més comercial que de la música, lligada amb l'elitisme que du el terme conceptual, tot i que aquest disc es convertís en un treball on es mescla força equilibrada de percepcions. Ara, en els propers minuts, escoltarem Just the Way You Are. Amb aquest tema arribarem a les 8. I és que fins aquí arriba el temps de la persiana. Vos hem acompanyat des de les 4. Ara vos deixam amb els serveis informatius d'Ivetra Ràdio, Neus Mercant i Toni Canelles. Vos faran un resum del més destacat de la jornada a l'informatiu vespre. Gràcies a tot l'equip de la persiana, el control tècnic Facundo Tenaglia i Maria Montero i Sandra Martínez a la producció. Tornant demà ben puntuals, fins aleshores, que acabin de passar una bona jornada de dimecres.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you, that's forever. This I promise from. I couldn't love you any better. I love you just the way you are.
just want someone that I can talk to. I want you just the way you
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.